Pues con ese corazón agradecido del que hablábamos el primer día, esa es la actitud con la que terminamos esta primera tanda de charlas cuaresmales. Y si recuerdan, les decía que íbamos a presentar la tercera edición del Misal Romano. Pero antes quisiera enlazar con lo que decía ayer, ¿sí? Para que veamos que no hay ruptura, no es que se haya acabado el tema y esto sea una cosa como aparte, sino que hay una profunda unidad. Si recuerdan, ayer intentaba de alguna manera hacernos caer en la cuenta de cuál es la piedra de toque en cada época de la Iglesia. Si lo recuerdan, hablábamos de la primitiva Iglesia, después daba un salto enorme. Es decir, en cada época ha habido una idea, una frase, una virtud, que ha sido lo que ha marcado el ser cristiano. Sí, tampoco, pues la fidelidad al Papa, por ejemplo, en la época del cisma anglicano. Sí, lo que marcaba esa fidelidad a Cristo se resumía en esa fidelidad al Papa, esa unión a Roma. Por decirlo de alguna manera, incluso más simple todavía, ¿qué es lo que marca en cada época? Aquello que levanta ampollas o suscita persecución. La persecución a la Iglesia siempre ha estado presente. Forma parte de nuestra idiosincrasia. Si seguimos a un crucificado, si al nuestro maestro, y lo dice el mismo Jesús, si a mí me han perseguido, a vosotros también. Y cuando nos persiguen, eso no lo dice el Señor, pero es la consecuencia lógica, cuando nos persiguen es porque algo habéis perdido. Es decir, me habéis dejado a un lado, porque seguimos a un crucificado. Incluso el resucitado lleva las marcas de la pasión. Abro un pequeño paréntesis, y es una opinión muy personal mía. Pero la manera que tenemos de representar al resucitado en las imágenes no es del todo real o apropiada, no sé. Es decir, es verdad que mostramos el cuerpo glorificado de Jesús, pero las huellas de la pasión como que las hemos difuminado enseguida. Y parece que no ha pasado por la cruz, parece que no ha estado colgado en la cruz 40 horas antes. 40, 50, exactamente igual. Es decir, se parece más al Jesús de la última cena, por ejemplo, que al Jesús que ha estado colgado en la cruz. Si han ido por Serradilla, allí tienen el patrón, no recuerdo ahora el nombre, pero es un resucitado. Es un resucitado que tiene todas las huellas de la pasión. Incluso está abrazado a la cruz. Eso es mucho más real. Es decir, Cristo, incluso resucitado, conserva las huellas de la pasión. La imagen del corazón de Jesús, que es una imagen de Cristo resucitado, conserva las huellas de la pasión. Ese corazón sigue estando coronado de espinas. Y ese corazón sigue estando abierto y sangrando. Entonces, como digo, por decirlo de una manera muy sencilla, si alguien se despista y dice, y ahora, lo decía ayer, ¿cuál es la piedra clave? La santidad y la sacramentalidad del matrimonio y de la familia. ¿Qué es eso? Pues miren, lo que se ha entendido toda la vida por esa expresión. Empezando o terminando por el catecismo y empezando por el mismo Cristo. ¿Cómo saberlo? Por si acaso esto cambia. Pues miren, imagínense que van ustedes, ¿qué es lo que pasa cuando van al fisio, por ejemplo? Pues que el fisio te tumba en la camilla y te va apretando, va tocando distintas partes del cuerpo. Y llega un momento en el que pegas un respingo. Es decir, a una cuarta no duele nada cuando aprieta, y cuando llega a esa zona que está dolorida, sí que uno se encoge. Y en algunas ocasiones se encoge mucho, porque duele mucho. Y no se revuelve contra el fisio, pues porque tiene una educación. ¿Queremos saber cuál es la piedra clave en nuestra época actual, que es la que nos toca vivir? ¿Al llegar a qué parte del Evangelio o a qué parte del Catecismo saltan chispas? Es tan sencillo como eso. Si no se trata de buscar ideas fuera, no, no. Si leemos el Evangelio y hay frases, hay parábolas, hay versículos que no producen ni en nosotros ni en los demás ninguna reacción. Como cuando está el fisio tocando donde no hay ninguna cosa, ninguna lesión ni ninguna cosa por el estilo. Llegamos a una frase de Jesucristo, de la Sagrada Escritura, y ya la cosa cambia. Ya nos alteramos y nos ponemos, pues eso, alterados. Entonces, ese es el contexto en el que quiero que sigamos. Y darnos cuenta de esa exigencia que hemos elegido al decidir seguir a Jesucristo. Porque este es el contexto en el que quiero presentar el Misal Romano, la tercera edición. Porque solamente cuando tenemos la absoluta certeza de que estamos siguiendo a Cristo, podemos dar el siguiente paso, que es entrar a alabarle, entrar a dar culto a Dios. Solamente entonces. Y la prueba de toque es la persecución, es la cruz. ¿Por qué yo y cualquiera puede saber que la Iglesia Católica es la verdadera? Porque esa es la única a la que le dan tortas por todos lados. Y por si acaso faltan, siempre hay uno que desde dentro también se une a la juerga. Y eso no es algo malo. Es algo que es la prueba fundamental de que estoy haciendo bien. De igual manera que si van ustedes a un fisio y no les hace daño, no vuelvan. No vuelvan, porque es dinero perdido. Cuando uno va al fisio, al día siguiente tiene que estar destrozado. No lo pueden ni tocar. Y después sigue la mejoría. Pero al día siguiente no hay quien te toque, pues estás todo dolorido. Si vas a un fisio y sales tal cual, algo no va. Te ha hecho caricias. Pero para que te hagan caricias, no es mal fisio. Va para que te remuevan todo lo que haya que remover, eso duela, y después entiendan el ejemplo. Entonces, después de que ya tenemos asegurada esa más que esa fidelidad, que estamos en el buen camino, y es porque tenemos la cruz cerca, del tipo que sea, y la cruz no la buscamos nosotros, sino que viene desde fuera. Cuando tenemos la cruz bien identificada, es cuando podemos después dar culto a Dios. Y para eso es el misal. Yo no voy a entrar, no quisiera centrarme en detalles técnicos que pues en el canal diocesano de televisión ustedes los han explicado pues personas mucho más preparadas y más formadas que yo en este tema. O incluso en Radio María, pues también. Y aprovecho para recomendar pues esos dos medios de formación que los tenemos muy a mano y que tanto bien están haciendo a tanta gente. Y tanto Radio María como Radio Santa María de Toledo y el canal diocesano. Es un canal, es un medio en el que con mucha facilidad se nos va formando y formando bien, formando con seriedad y haciéndonos continuar en la medida de lo posible en ese ambiente de unión con Dios. Como digo, no voy a entrar en muchos detalles técnicos, porque eso lo harán otras personas mucho mejor que yo. pero sí centrarme en algún par de detalles que me interesan mucho más. ¿De qué estamos hablando? Como decimos, es la tercera edición del Misal Romano, del Misal de Pablo VI. Es decir, en 1969, el Papa Pablo VI, el Beato Pablo VI, en Jueves Santo, introduce esa reforma pedida por el Concilio Vaticano II. Y ahí sí que hay un nuevo misal. ¿El de antes cuál era? Pues aquel que ustedes conocían. Los más mayores de ustedes se acordarán de ir a misa con su misal en la mano. Y a ese detalle haré referencia después. El misal de San Pío V, en 1570, fruto de otro concilio, el Concilio de Trento. Y la reforma del Concilio de Trento pide que se haga un misal romano que unifique y que sea un solo libro. Es decir, antes estaba como en partes. Entonces, en esa primera edición de 1969, aquí a España llega un poco después, estaba en dos libros. Es decir, este es uno de ellos. Como ven, es mucho más finito. Es decir, por un lado estaba el ordinario de la misa y por otro lado las oraciones. Oraciones y antífonas y todo aquello que sirve para la misa. Después hay una segunda edición, en 1975, también promulgada el Jueves Santo, el 27 de marzo. Y una tercera edición que a España, la traducción se ha completado ahora, pero que se realiza en el 2008. Es decir, Juan Pablo II hace esa modificación. Digo porque vean los tres misales que ha habido. El primero, el segundo y el tercero. Es el que estábamos utilizando hasta el domingo pasado. Y el actual es este que ven encima de la mesa. Lo primero que llama la atención es el grosor. ¿Verdad que sí? Es decir, bastante más gordo y bastante más grande, incluso en el formato. ¿Por qué? ¿Qué es el misal? ¿Qué nos vamos a encontrar si abrimos el misal? Pues miren, una definición muy sencilla. El misal contiene todo lo necesario para celebrar la Santa Misa. De ahí la palabra misal, nos suena a eso. Contiene todo lo necesario para celebrar la Santa Misa. El misal completo, a este misal, habría que añadirle los leccionarios, porque las lecturas de la misa también forman parte del misal. Con lo cual sería mucho más grueso, pero por facilidad de manejo, lo que se ha hecho es seguir separando el leccionario de los misales, del resto del misal, mejor dicho. En ese misal de San Pío V, el que utilizaban ustedes cuando eran más jóvenes, ahí sí que estaba todo. Era mucho más grande y estaban también las lecturas. De hecho, este misal tiene una pequeña separata de la misa en latín con algunos formularios y contiene todo, también las lecturas. Entonces, el misal, todo, se contiene todo aquello que es necesario para celebrar la Santa Misa. Y una parte importante, ¿de dónde surge el misal? ¿Cómo surge el misal? Con esas partes que son fijas en la misa, que a ustedes les suena, y esas partes que son variables, pues la oración colecta, los prefacios, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión, las antífonas, los cantos. Y los cantos también forman parte del misal. No me refiero a los cantos de entrada o salida que puede cantar el coro, o que cantan las hermanas, sino a la misa cantada. Es decir, una pequeña anotación. Una cosa es misa con cantos y otra cosa es misa cantada. La misa con cantos es una misa en la que canta un coro o canta el pueblo. La misa cantada es cuando ese diálogo que tiene el sacerdote con Dios nuestro Señor o con el pueblo es cantado. El Señor esté con vosotros, ¿le suena? Y eso es una misa cantada. Y además, en la ordenación general, que después hablaré de ella, lo que se recomienda es que se use cada vez más el canto. No de multiplicar canciones, sino que esas partes, que esas oraciones que hacemos rezadas, se hagan cada vez más cantadas. Y tendremos que ir poco a poco introduciendo y aprendiendo esas respuestas y esa manera de participar. El canto como algo importante. Y además, si hojeamos el misal, nos daremos cuenta de que hay una parte importante que son las melodías que están colocadas dentro. Desde ahí donde están ustedes no lo van a ver, pero están todas las melodías y al final están todas, de los prefacios y todo. Pero ¿de dónde surge el misal? ¿De dónde surgen las oraciones? Lo que utilizamos para celebrar la Santa Misa. Pues miren, es el fruto del trato íntimo con Dios de los cristianos a lo largo de todos los siglos. Es como cuando sacamos la esencia de una planta o de muchas flores. Para sacar un perfume, la esencia de perfume, hay que utilizar muchísimo material, porque hay que elaborarlo bien y al final sale muy poquito, pero ese poquito tiene un olor enorme y tiene un valor enorme. Pues el misal, las oraciones que encontramos aquí, son el fruto de muchas horas, de muchos corazones delante de Dios, en el sagrario y también encontrándolo fuera de la iglesia, fuera, me refiero, del templo. Es eso. Es cómo se ha concretado la oración, el amor verdadero de tantos cristianos en palabras concretas. Y nosotros lo utilizamos. La Iglesia lo que hace es analizar, purificar y ofrecerlo para que nosotros, o al menos yo, que no estoy tan unido a Dios nuestro Señor como otras tantas personas lo han estado, que yo pueda utilizar esa manera de rezar. Por poner un ejemplo que forma parte de la liturgia, pero no de la Santa Misa. Antes de la misa hemos dado la bendición con el Santísimo y hemos cantado el Tantum Ergo. Esa oración no la hemos compuesto ninguno de nosotros, es de Santo Tomás. De ese amor, de esa habilidad para exponer los misterios y el amor que hay detrás de ellos, surge esa oración. Y nosotros, cada día, aquí que damos la bendición antes de la misa, la bendición con el Santísimo, la utilizamos. Y nos sirve para nuestra oración. Con lo cual, ya tenemos una primera consideración que yo quería hacer. La fuente más habitual que deberíamos utilizar para nuestra oración, aparte, como es lógico, de la Sagrada Escritura, debería ser las oraciones del misal. Entonces me tengo que llevar el misal a mi casa, cada uno tiene que tener un misal de estos en su casa. No. Con el paso del tiempo, por ejemplo, se harán misales más pequeños. Ustedes, los más mayores, se acordarán, y hacía referencia yo al principio, de ese misal que llevaban a la misa. Y muchos lo tendrán. Y tenía la misa, en latín entonces, la traducción para saber de lo que iba, y al final tenía unas oraciones que ayudaban a la preparación y a la acción de gracias de la Santa Misa. Un pequeñísimo devocionario, que por cierto, en esta tercera edición, también exactamente igual, se ha recuperado esas oraciones de acción de gracias, justo antes de los índices, de acción de gracias y de preparación para la Santa Misa. Surge de ahí. No viene bajado del cielo. Es la oración de aquellos que han estado más íntimamente unidos a Dios. Es toda la Iglesia la que ora. Y fruto de esa oración se va plasmando en oraciones en concreto. Y por eso ahí tienen una razón de ese cambio, de ese aumento. ¿Por qué? Pues porque esto no es algo estático, algo ya cerrado, bloqueado, sino que poco a poco esa oración se va ampliando, se va incluso perfeccionando. Y por eso es tan importante. ¿De quién es? O antes mejor, continúo con esta idea. Otra consecuencia de lo que acabo de decirles es que ya nos damos cuenta de esa relación que hay entre lo que yo creo y lo que yo rezo. Rezamos aquello que creemos, y lo que creemos condiciona, formaliza, encauza nuestra manera de rezar. Es decir, lo que en teología se llamaba, en la tradición, lex orandi, lex credendi. Lo que yo creo se concreta, se formaliza en mi manera de rezar. Y lo que yo rezo es expresión de lo que yo creo. Por eso no cualquiera puede ponerse a hacer oraciones. Tienen que estar aprobadas por la Iglesia, que nos asegura que eso que estamos rezando concuerda con la verdad de Jesucristo. Que lo que rezamos lo rezamos de verdad. Que es conforme a nuestra fe. Por eso la fuente será siempre la Sagrada Escritura. Pero es importante darnos cuenta de lo que rezamos. Y nos ayuda a aprender a rezar también. Por ejemplo, una cosa que habitualmente no tenemos. Cuando rezamos, nuestra oración fundamentalmente tiene que ir dirigida a Dios Padre. Fundamentalmente tiene que ir dirigida a Dios Padre. Y normalmente no pensamos eso. En el mejor de los casos pensamos que va dirigida a Jesucristo. En otro caso, a lo mejor a aquellos un poco más así, hago una oración al Espíritu Santo para que me ayude en no sé qué. Y en el peor de los casos va dirigida a la imagen de no sé quién. La oración cristiana va dirigida fundamentalmente a Dios Padre. Todas las oraciones del misal van dirigidas a Dios Padre, menos algunas en concreto, que van dirigidas a Jesucristo. A ti, oh Dios Padre. Y siempre terminan de la misma manera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo, Padre, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Termina siempre igual. No es algo puramente ritual. No, no. Es que nuestra oración personal debe ir aprendiendo a hacerse según es la oración comunitaria, según lo que hacemos en la Santa Misa. Y cuando rezo, lo que estoy haciendo, cuando me dirijo a Dios Padre, lo que hago es dirigirme y unirme a esa oración que constantemente hace Jesucristo. Y por eso digo, por Cristo, con Él y en Él. Lo hago en Él y lo hago con Él. Y lo hago ayudado por el Espíritu Santo, que es el que habla en nosotros. Es decir, el misal nos tiene que servir para aprender a rezar, para ir avanzando en esa oración. Fíjense entonces que es curioso cómo en estas oraciones, incluso ahora hablo yo como sacerdote, me refiero, muchas veces me despisto y parece que pongo más atención en lo que digo al principio y luego al final ya, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y para adelante, y ya la gente se empieza a sentar también y nos ponemos para escuchar las lecturas. No, no, si es justo al contrario. De toda esa oración, lo más importante es lo último. Y lo otro es preparación. Lo otro es preparación. Entonces tenemos que aprender a rezar de esa manera, a ir purificándolo. Si se dan cuenta, en el, aparte de los misales, esos que ustedes llevaban y que hay, después imagino que se publicarán con el paso del tiempo, también en ese librillo de los evangelios que la mayoría de ustedes tienen, se han añadido, hace ya unas ediciones, la oración colecta. Una oración más, la oración que escuchamos en la misa. ¿Para qué? Para que vayamos entrando en esa oración, para que vayamos familiarizándonos. Y en otras ediciones, otras editoriales, ponen las tres de la Santa Misa, al menos la de los domingos. Entonces, tercera consideración. ¿De quién es el misal? ¿Del cura que dice la misa? Pues no. El misal es de todos aquellos que participan en la Santa Misa. No es el libro del cura. No es el libro del cura. Es de toda la Iglesia que en ese momento se ha reunido para celebrar la Santa Misa. De toda la Iglesia. Porque es toda la Iglesia la que está celebrando la Santa Misa. Cada uno con su ministerio, cada uno en su lugar, cada uno con el servicio que está prestando en ese momento. Y el misal nos muestra, y lo va señalando, qué parte le corresponde a cada uno. No se trata de que todos hagamos todo. No es que yo llame esta oración y la voy repitiendo por lo bajo, no. Tenemos que descubrir qué partes son las que dice cada uno. ¿Cuál es su ministerio? No todos podemos ser monaguillos. No todos podemos ser lectores, a la vez me refiero. Si pues ahora todos, como todos celebramos la misa, todos vamos a rezar a una las lecturas, a proclamar las lecturas a una. No todos podemos dirigir el canto. No. Cada uno descubre su manera de participar en ese momento, que puede cambiar, pero su manera de participar en cada momento en la Eucaristía. Cayendo en la cuenta de que no hay ministerios más importantes que otros, todos son necesarios, todos son necesarios. ¿Y en qué consiste la participación? En unirnos a algo que está haciendo Jesucristo. Eso es participar en la Santa Misa. Participar no es que haya mucho movimiento, mucho jaleo. Así que, comuniones, todos los chicotes tienen que hacer algo, porque si no, nos montan el pollo los padres. A ver si mi chico no va a ser, o mi chica, menos que los demás. No, no. Si no se trata de que todo el mundo haga algo. Se trata de que todos nos unamos a lo que Jesucristo está haciendo, que es ofreciéndose como víctima por nuestros pecados a Dios nuestro Padre. Una víctima agradable, de suave olor. Y la actitud que tenemos que tener constantemente es esa. Yo me uno a lo que Jesucristo está haciendo en cada momento, que está ofreciéndose al Padre. Vuelvo a repetir, por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque fíjense, celebramos la misa solamente para dar culto a Dios. Que esa es la mayor grandeza que podemos tener. No celebramos la misa para reunirnos y vernos una vez a la semana. No celebramos la misa, que puede ser una ocasión, no digo que no, pero fundamentalmente no se hace por eso. No se hace la misa para ponernos un traje nuevo los domingos, para salir de casa, ni para homenajear a no sé quién. Una misa para en homenaje a no sé qué. No. No es ese el motivo. No es esa la causa. ni porque yo me siento bien, es que si no me falta algo. No, no. La única razón que no puede faltar es porque vengo a dar gloria a Dios. Vengo a alabarle a Él. Si yo estoy bien o no estoy bien, si a mí me ayuda o no me ayuda, si me aburre o no me aburre, si lo entiendo o no lo entiendo, si ahora me apetece o no me apetece, si vamos muchos o vamos pocos, todo eso es secundario. Secundario siempre. No digo que no sirva de nada, digo que es secundario. Vengo a dar culto a Dios. Y vengo a dar culto a Dios porque sé que eso es lo que a Él le agrada. Vengo a contentarle a Él. Vengo a alegrarle a Él. Incluso aunque me parezca un aburrimiento, y habrá momentos en los que nos parezca un aburrimiento, como la oración, pero es que no estamos. No venimos aquí para distraernos o para pasárnoslo bien, o no sé. Que no digo que haya que estar pasándolo mal. Pero como en todo, igual que en un trabajo, uno puede estar muy a gusto en un trabajo y tener días en los que no le apetezca nada ir a trabajar. Si toda la vida, si 50 años está en el mismo trabajo y siempre ha ido a regañadientes a trabajar, ya tienes un problema. Pero si en alguna ocasión o en algunas temporadas te cuesta más, no pasa nada. Venimos fundamentalmente, esencialmente, a alabar a Dios, ni siquiera a pedirle. Venimos a dar culto a Dios, a alegrar su corazón. Punto. ¿Entenderé o no entenderé? Y buscaré entender. ¿Me parecerá bien o me parecerá mal? Y buscaré entenderlo también. Pero vengo a dar una alegría a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos esto? Pues por obediencia. Haced esto en memoria mía. No es un invento de la Iglesia. No surge por una necesidad, ni mucho menos por controlar o por catequizar. No. Surge porque Jesucristo nos lo ha pedido. Haced esto en memoria mía. Es una petición que nos hace. Más que una petición, es una orden. Pero sabemos que los hijos, cuando escuchan una orden de sus padres, la ven no como una orden, sino como una petición. Jesucristo nos ha pedido, haced esto en memoria mía. Por amor a mí, y por amor a mi Padre, y por amor al Espíritu Santo. Venimos por una causa que es de amor. En la ordenación general del misal romano, es una especie de introducción, entre comillas, que hay al principio, que además es muy recomendable leer tranquilamente, sirve para la oración. No es simplemente decir cómo se hace, sino la explicación, las razones por las que se hacen las cosas, los motivos que hay detrás, para que sea cada vez con más fruto. Pues dice en el número 17, no asistan a este misterio de fe, los fieles, como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción litúrgica. No asistan a este misterio de fe como extraños, como si la cosa no fuese con ellos. Es algo que hace el cura allí, se entretiene con sus cosas, bien. No como extraños, ni como mudos espectadores. El Señor esté con vosotros. No se oye nada. Especialmente las bodas. Es decir, que uno dice, ¿pero cómo es posible? ¿Qué pasará en la iglesia en cuanto yo piso el suelo del templo? Antes, a grito pelado. Empieza el cura, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos mudos. Es decir, afonía total. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que dice el cura, podéis ir en paz, griterío al canto. Dice, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ni vio, es decir, como mudos allí. Incluso si alguno lo contesta, dicen, ¡qué cosa! No estamos mudos. Estamos todos hablando a Dios. Todos, el cura también. El cura no les está hablando a ustedes. Está dirigiéndose a Dios. Y por cierto, en eso que les decía antes de que cada uno hace lo suyo, una cosa que hacemos muy bien los curas, cuando hay una concelebración, se dan cuenta de que hay partes que solamente dice el que preside y los demás estamos callados. Y cuando nos toca hablar a todos. Una cosa que hacemos muy mal los curas, que somos los que más hablamos en misa. Fíjense, cuando haya una concelebración, en el momento de la homilía, los que más cascan son los curas. Los que más cascan. Incluso ya ni siquiera a voz baja. Sí, ya para que, no sé. Igual que digo una cosa, digo la otra. Y yo el primero. No asistan como extraños y mudos espectadores. Si no estamos ante un espectáculo. No es que va a cantar la escolanía de no sé dónde y venimos a verlo. No, no es el teatro. En el mejor sentido de la expresión. No es que cantan muy bien y nos van a dar aquí un recital y como en algunas invitaciones y amenizará en algunos programas de fiestas. Y amenizará la Santa Misa, no, pondrán Eucaristía. El coro de rociero de no sé dónde, o rociero o de lo que sea. ¿Cómo que amenizar? ¿Vamos a tener unos mariachis aquí ahora o qué? Si no se trata de amenizar, para entretener un poco el asunto. Después hablaré de los cantos. Sino que comprendiéndolo bien, comprendiendo los ritos, lo que estamos haciendo, lo que significa, lo que hay detrás, por qué lo hacemos, cada cosa que hacemos, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, sabiendo lo que están haciendo, sabiendo lo que le estamos diciendo a Dios, sabiendo lo que le estamos pidiendo, sabiendo lo que estamos haciendo, a lo que nos estamos comprometiendo. Piadosamente, y eso es una cosa que quiero tocar después, y son muchas cosas para tocar después, cortaré donde haya que cortar. Tenemos que estar no solamente durante la celebración, sino en el templo donde está Dios, piadosamente. No simplemente con respeto, sino con actitud de adoración. Tiene que ser actitud de adoración. Porque el trato que Dios se merece es el de la adoración, adorarle. Como medio de quererle, o el modo concreto de quererle, de mostrar el cariño que le tenemos es por la adoración. Piadosos. Que será con recogimiento, que será con respeto. Pero desde el momento en el que estamos en la iglesia, y eso se tiene que notar. Y abro una idea. Yo les voy a pedir, les voy a invitar a que se forme un grupo pequeño. Ojalá que en nuestra parroquia del Toboso se formase un grupo pequeño que fuese como la levadura, en el que se fuésemos cambiando el modo de tratar a Dios. No es un grupo de apuntarse, no, y después pasar al año la cuota, no. Sino en el que realmente hubiese una decisión de entrar en ese camino del culto a Dios, del respeto a Dios, de la adoración a Dios. Que no es simplemente guardar las formas, que no es por cuestión de urbanidad, que está muy bien, pero se queda corto, sino que cuando entras en algunos lugares se respira ambiente de oración. Y ese tiene que estar siempre. Ambiente de recogimiento. En cualquier templo donde esté el Santísimo. especialmente si está el Santísimo en el Sagrario. Y eso hay que prepararlo. Se tiene que notar, se tiene que respirar. Y miren, en muchas ocasiones no se respira ese ambiente. Y no estoy buscando culpables. Sí, me da igual. Simplemente manifiesto un hecho. Un hecho que quisiera que le diésemos poco a poco la vuelta. Es decir, voy a rezar. Voy a estar con Dios. Incluso cuando salimos de casa, ya voy pensando en ello. No que vaya recogido como, no sé, como un pánfilo desde mi casa hasta la iglesia. No, sí, es una cosa mucho más natural. Pero igual que cuando me toca cita en el médico, salgo con ello en la cabeza cuando salgo de casa, y si tengo que ir al hospital, pues desde unos días antes ya estoy preparando y a ver que no se me olvide echar las recetas y el último informe de no sé qué historia. Algo parecido cuando voy a la iglesia. Algo parecido. Participen piadosa y activamente en la acción sagrada. Es decir, activamente en ese sentido que les decía antes. Rapidísimamente, hay un cambio. ¿En qué ha cambiado el misal de esta tercera edición a la anterior? Pues se han revisado todas las traducciones. El misal romano lo publica la Santa Sede en latín y después en cada país, cada conferencia episcopal, hace las traducciones para el lugar donde están, para su nación. Se envían antes a Roma para ser aprobadas. Las traducciones van a cambiar constantemente, porque siempre se pueden perfeccionar, porque los usos, las palabras van cambiando, sobre todo para acercar más el sentido. La traducción anterior pues era más, según dicen los técnicos, más interpretativa. Y esta es más literal, es decir, interpretar lo que dice el texto y hacer algún giro para que se explique. Ahora se pidió por parte de la Sagrada Congregación que fuese mucho más, que fuese, se intentase ser más literal. Y por eso, por ejemplo, en la consagración, eso que es quizás lo que más ha llamado la atención, en la consagración del vino, el por muchos. La verdad es que en el original latino no dice por todos los hombres, por vosotros y por todos los hombres, que decíamos antes. Dice pro multis, dice por muchos. Entonces, ¿estamos haciendo un horror y una herejía con la traducción de antes? No. Se estaba explicando por quién se ofrecía. Se estaba dando una traducción explicativa, interpretativa. ¿Por quién se ofrece? ¿Por quién ofrece Cristo su sangre? Ahora lo que se nos pide, se ha pedido, sobre todo porque cambiamos de criterio y vamos a dar la vuelta ahora a las cosas. No, no. Sino porque no podemos olvidar el ser fieles a lo que Jesucristo dijo. No digo que lo de antes hiciese con mala intención, que no. Si estamos diciendo lo mismo. Pero por un lado, estamos siendo fieles a lo que aparece en el Evangelio. Y Jesucristo no dice en Mateo 26, 28 o en Marcos 14, 25, por vosotros y por todos los hombres. No. Dice por vosotros y por muchos. ¿Es que Jesucristo entonces no muere por todos los hombres? Sí. Pero Jesucristo también señala, y es una interpretación, posible interpretación, que esa redención no va a llegar a todos. Va a llegar a muchos. Pero también es cierto que muchos la van a rechazar. Entonces, por eso, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. La oferta de perdón es para todos. Aquellos que se acerquen a recibir esa oferta de perdón, ya es otra cosa. Tenemos que ser conscientes de que ese trabajo y ese deseo de acudir cada uno en particular a recibir esa oferta de gracia es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. De colocarme en ese lugar. Una última idea, rapidísima. Secundaria, pero que a mí me ha llamado la atención. Si se dan cuenta del formato, aunque sea solamente de la pasta exterior, hay un cambio importante. Y me refiero a la belleza del libro. Es decir, el libro en sí. Igual que los leccionarios de las lecturas, nuevos por la traducción nueva de la Conferencia Episcopal. Incluso por dentro, pues también está muy cuidado tanto el formato como las letras, la encuadernación. Cada uno de estos libros viene incluso metido en una funda para que se conserve. Es decir, es mucho más bello. ¿Por qué digo esto? Porque son cosas relacionadas directamente con Dios. Y no podemos caer en la mediocridad, en el sentido de, bueno, si lo mismo da, si aquí lo importante es la buena intención. Fíjense que esa idea se nos ha colado en todo, y con esto voy a terminar. Se nos ha colado en todo. Tenemos que recuperar la dignidad en nuestras celebraciones, no solo en nuestras celebraciones, pero también en nuestras celebraciones. No da igual una cosa que otra. No da igual. Cuando vamos a un restaurante, ¿verdad que no nos da igual que nos pongan la servilleta sucia y mal doblada? El mantel manchado y con agujeros. El plato espostillado. Los cubiertos, pues bueno, con gotas de que no haberlo secado. Se han sacado de donde sea y se ha quedado ahí la mancha de las gotas. Los vasos que se ven las dedas del camarero que lo ha colocado. No nos da igual. Ninguno dice, bueno, pues si lo mismo das. Aquí lo importante es que haya chicha y que... Dice, bien, si una cosa y otra. Si una cosa no quita la otra. Pero fíjense cómo... Y es una de las intenciones de hacer los nuevos misales y leccionarios con esta belleza de que estamos tratando algo digno y las cosas santas se tienen que tratar santamente y las personas y Dios es personal, que tienen dignidad, hay que tratarlos dignamente. No da lo mismo una cosa que otra. Y concretarlo en los cantos, lo mejor que se pueda. No estamos pidiendo que solamente canten aquellos que tengan puedan participar en el Orfeón Donostiarra. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de nuestras posibilidades, en cada momento, lo mejor que se pueda. Es lo que hacemos cuando queremos a alguien y viene a nuestra casa. Le ofrecemos lo mejor que tenemos. No pedimos un préstamo para que nos venga a servir la mesa en no sé qué hotel. No. Pero sí que le damos con gusto lo mejor que tenemos, lo mejor que somos capaces. Ni un ápice menos. Lo mejor que somos capaces. Y eso va a llevar siempre... unido el deseo de mejorar, el deseo de perfección. En las lecturas, cuando proclamamos las lecturas, lo mejor que se pueda, y sí que se puede, ensayar, por ejemplo, repasar antes, porque tenemos muchos medios para hacerlo, las lecturas en casa, o un rato antes de la misa. Pues cuando vamos sin preparar, puede ser que haya alguna palabra o alguna expresión que no conozcamos y que, pues digamos, alguna bobada. Bobada en el sentido, entiéndame. Y la palabra de Dios se tiene que entender. Es un mensaje que tiene que llegar. Y ese trabajo es de aquel que lo proclama. Ojo, que no estoy diciendo, dice, pues ya ha dicho el cura que no suba nadie a leer. No estoy diciendo eso. O ha dicho el cura que no cantemos. Que no estoy diciendo eso. Digo que lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. Tender a lo mejor. Recuperar esa dignidad. No es tanto por solemnidad, no, sino por dignidad. Por mostrar esa dignidad. Es decir, no improvisar, no a ver qué sale. Pero ojo, también cuando es la fiesta de no sé qué, a última hora las ofrendas. Es decir, ya está el cura con la casulla preparada y venimos porque, es que claro, venimos tarde porque anoche y hoy y venimos y ¿qué ofrecemos? Pues el pan, el vino y a ver qué tiene usted por ahí. Una vela y unas flores que cogemos del altar. Ya salimos del paso. Que no. Y que se prepara. Que sea algo preparado. También eso hay que prepararlo. Y si alguien va a actuar, entienda la expresión, va a hacer algún ministerio, algún servicio, de la manera que sea, que no sea última hora. Que hay que llevar la bandera. ¿Qué bandera? ¿Y dónde la dejamos después? Y no, pues que yo no quiero. Está ahí el tira y afloja, entre tú sí. Yo no. Es decir, que al final, y lo pongo un poco en cómico, pero ¿qué será? Es decir, que ese es el problema. Es decir, que sea algo digno. Dos últimas cosas, rapidísimas. Aprovecho, aunque las diré después cuando toque en las misas. Los teléfonos móviles. Lo primero que tienen que aprender cuando se compren un teléfono móvil, o tienen que pedirle, es que les enseñen sus hijos a pagarlo. Igual que el ordenador. Lo primero que te enseñan cuando vas a clase de ordenador, de informática, es te enseñan a apagar el ordenador. No es llegar y tirar el cable. Te enseñan, antes que a llamar y antes que hacer con no sé qué, con el ordenador, antes de hacer entrar en internet, te enseñan a apagarlo. Se va aquí a la esquina, se da no sé qué y pum, se apaga. Pues igual con el móvil. Aprender a pagarlo. Puede sonar. Si a todos se nos puede, podemos despistarnos y sonar. Pero que suene cuatro veces, ya. Es decir, vamos a ver. Entonces, a eso me refiero. Entiendan cómo lo digo. Que nadie se sienta ofendido, porque no lo digo por nadie en particular, lo digo por todos. En segundo lugar, los chicos. Y señor cura, ¿y qué pasa con los chicos? ¿Dan mucha guerra? A mí no me importa que den guerra a los chicos, entiéndanme. Si me molestan más, mejor dicho. A mí no me molestan, más la voz de los adultos que de los chicos. Pero denos usted un criterio que sea claro, que podamos atenernos. ¿Cuándo lo sacamos de la iglesia y cuándo no? ¿Cuándo molesta y cuándo no? Pues miren, yo como siempre les doy un consejo que se pueda entender desde lo de toda la vida. Hagan lo mismo que harían si esa guerra o ese estar inquietos, llámelo como quieran, lo diesen en su casa cuando usted está viendo la novela o está viendo el fútbol. Exactamente igual. No si es mucho, si es poco, no, porque eso no lo vamos a aclarar. ¿En qué momento tú lo sacarías de la habitación o te levantarías al menos cuando estuvieses viendo la novela o el fútbol? Igual en la iglesia. Luego dirán que nos doy un criterio fácil. Que son muchos detalles. Pero lo que hay detrás de todo es que venimos a dar culto a Dios, a adorarle. Y lo hacemos por obediencia. Haced lo que Él os diga. Venimos a alegrarle a Él, a alegrar el corazón de Dios. Y eso es lo más grande que podemos hacer. Aquí y, si Dios quiere, en la otra vida. Porque en el cielo lo que vamos a hacer si Dios nos da la gracia de llegar a Él, es continuar de una manera plena lo que empezamos a pregustar, lo que empezamos a ensayar aquí en la tierra cuando celebramos la Santa Misa. Dar culto a Dios. Terminamos, como siempre, rezando a la Santísima Virgen nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Igual que el año pasado, tanto la charla de hoy como las dos anteriores las podrán encontrar en la página web de la parroquia. Es decir, al final de la página web, que están las últimas emisiones, en Infoparroquia, pues ahí las pueden encontrar.